Con la reciente noticia de que Su Santidad el Papa Francisco había sido hospitalizado por una infección pulmonar, el mundo se conmovió y se puso de rodillas para orar por él, por su pronta recuperación. Es que lo queremos, lo estimamos y lo necesitamos. La pregunta importante en este momento, ¿cuánto tú sabes sobre la labor pontificia que él hace por cada uno de nosotros, por la Iglesia en general y por el mundo entero?
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Papa Francisco, 10 años de pontificado, segunda parte, nos explica el padre Gonzalo Mesa.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
Continuamos en este momento con la segunda parte de este resumen de 10 años de pontificado del Papa Francisco. Un papa que lo sentimos tan cerca, lo entendemos en nuestro idioma y es simpático y amigable con todos. Decíamos que desde la elección destinó el Hotel Santa Marta como su sede pontificia. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la historia de ese hotel? Y ahora tan famoso también por la capilla de Santa Marta. Escuchemos con atención al padre Gonzalo Mesa, con estos y muchos detalles más que necesitamos conocer, pues él está muy familiarizado con lo que concierne al Vaticano, sus cambios, sus calles, sus avenidas, en fin. Mejor escuchémoslo atentamente. Adelante, padre Gonzalo.
La historia de este edificio de Santa Marta es que Juan Pablo II, cuando fue a uno de sus cónclaves, todavía le tocó que en ese entonces los cardenales agarraban su catre, como le decimos en México, que es su, digamos, su colchoneta.
Colchoneta o cama.
Y cuando cerraban la Capilla de Sixtina, ahí no salían. Si tardaban ahí 2-3 noches, ahí no podían salir. Y ahí sí. Se dormían. Uh-huh. Y había un baño. Ajá. Para todos los cardenales. Y obviamente, pues usted se imagina lo difícil que haber sido. Sí. No, o sea, ahí tenían que comer, tenían que dormir, todo.
Estaban aislados.
Y el Papa Juan Pablo II dijo, no, sí, sí, o sea, él se hizo Papa e inmediatamente mandó construir esa Casa Santa Marta, que era para cuando hubiera cónclave, que los cardenales pudieran estar aislados, digamos, del mundo, pero viviendo normal, ¿no?
Normal, sí.
Los cuartos no son lujosos, no son cuartos de hotel, no tienen nada. La mayoría de los cuartos, salvo algunos pocos, tienen una cama, un closecito, un escritorio, una silla y es todo. Uh-huh. Y el baño. No es que tengan lujos, porque no hay.
No hay espacio.
No.
No hay espacio tampoco. Y ese lugar tiene una capilla donde él celebra también.
Correcto. Él tiene abajo, en el primer piso tiene la capilla. O sea, uno entra y está la recepción, luego está la capilla. Y ahí es donde el papá celebra todos los días. Uh-huh. A veces, generalmente va la gente, los empleados, son quienes tienen acceso.
Y que en el tiempo de la pandemia tuvimos el privilegio de que desde ahí nos transmitían la misa todos los días.
Correcto, efectivamente. Uh-huh. Otro de los puntos que quiero mencionar sobre la atención a las periferias existenciales del Papa es los viajes que ha realizado. El Papa ha realizado 41 viajes internacionales. Y muchos de esos países han sido países periféricos, es decir, países que nunca antes habían sido visitados por un papa. Y países de mayoría, muchas veces mayoría musulmana. En esto el papa ha insistido mucho y quiere visitar países de la periferia, ¿no? Otro énfasis que el papa ha puesto en las periferias es en la creación de cardenales provenientes de las periferias. El papa ha creado 2/3 de los del colegio cardenalicio con capacidad de voto. Pueden votar quienes tienen 80 años, o sea, pueden entrar a un cónclave para votar y ser papados, votar y ser elegidos como papa antes de los 80 años, tienen derecho al voto y a entrar al cónclave. Uh-huh. 2/3 de esos cardenales con derecho a voto los ha hecho Francisco, y muchos de ellos son justamente de las periferias. Por ejemplo, el cardenal de San Diego. En realidad, los cardenales, la mayor parte de la tradición es que los cardenales eran de Los Ángeles. Y bien, el Papa esta vez, uh-huh, sí, efectivamente, y pues el Papa rompió con esa tradición de dar la birreta cardenalicia a las sedes cardenalicias, lo que eran consideradas sedes cardenalicias, como las grandes arquidiócesis, las arquidiócesis primadas, para, en este caso, dárselos a diócesis de periferia. Piensa en Michoacán. Cuando, claro, el de Michoacán pues ya era emérito, ¿verdad? Pero se lo dio a la virreta cardenalicia o el cardenal de Michoacán. Y en este caso se lo dio a San Diego, ¿no? Que en realidad pues nunca ha tenido un cardenal antes, ¿no? Claro. Y en eso también pues él...
Ha hecho la diferencia.
Correcto. Pues sí, efectivamente el Papa ha tenido 5 sínodos en el que ha otorgado, pues, son 5 sínodos en el que, como le digo, pues ha creado las 2/3 partes de del colegio cardenalicio con derecho a voto.
¿Y estos cardenales con derecho a voto son convocados también para otras actividades u otras reuniones especiales, verdad? ¿Qué tienen?
Sí, efectivamente la...
Como cuando se hizo el sínodo de los jóvenes, por ejemplo.
Sí, el Papa, es decir, el Papa llama a los cardenales. El cardenal tiene como objetivo ser el colaborador del Papa, ¿no? Uh-huh. Entonces el Papa los consulta frecuentemente.
Sí.
Recordemos que pues esta reforma de la Curia Romana fue el producto de más o menos 9 cardenales, ¿no? Es decir, variaba la cifra, pero... Sí. Él decidió reunir un grupo de cardenales que varía, como le digo, antes eran 9, luego salieron 8 y así iban subiendo o bajando, pero más o menos eran 9. Y ellos eran quienes se reunían cada mes, cada 15 días, dependiendo, a lo largo de 9 años, para poco a poco ir reformando la curia romana, ¿no?
Entre todos.
En ese sentido, me parece, alguien dijo algo muy cierto. Pues la reforma de la curia romana la hicieron pastores, porque en realidad todos los que ayudaron al Papa a hacer la reforma de la curia eran pastores de sus iglesias. Piense en el cardenal Madariaga, piense en el cardenal de Boston, el nuncio Bertello, que antes estaba ahí también, el de Boston O'Malley, pues obviamente son pastores de sus iglesias, conocen el pueblo y conocen cómo poder...
Están ejerciendo ellos como pastores
correcto.
En sus comunidades. Y al mismo tiempo, pues, transmitiendo esa experiencia al Papa, ¿verdad?, para definir los cambios. Esto incluye ciertas modificaciones también que van no solamente desde el Vaticano, sino hasta cada una de las iglesias particulares.
Sí, de alguna otra manera, pues, la Constitución Apostólica, pues, afecta o llega a las iglesias particulares, ¿no? De una u otra manera. Como le digo, pues las reformas son apenas muy nuevas y va a ser más adelante cuando pues ya veamos efectivamente cómo se plasman, cómo llegan a la realidad estas reformas. Y obviamente pues muchas de las cosas que están haciendo ahora pues son ad experimentum. Porque pues efectivamente hay que ver cómo funciona y lo que no funciona pues se va a tener que reformar. Sí. Es un trabajo que va a seguir.
Es un ensayo. Y dentro de todo esto se ha incluido más participación de miembros laicos, incluso mujeres.
Correcto. El Papa pues ha insistido mucho en que en la participación de las mujeres y en la participación de los laicos. Piensen que ahora para el sínodo pues el Papa va a designar, para el sínodo sobre la sinodalidad que será en el mes de octubre, va a designar o ya hay algunas mujeres religiosas que van a tener derecho de voto, algo que nunca había existido antes. Igualmente, pues muchos puestos claves en el Vaticano ahora son ostentados por mujeres.
¿Y por derecho ejemplo, de voto para elegir qué?
Para el derecho de voto en el sínodo para votar.
¿Para votar dentro de
del
dicasterio?
Sínodo. Dentro del sínodo.
Uh-huh.
En el dicasterio, pues ellas tienen...
Antes solo estaba a cargo de cardenales o sacerdotes.
Los sínodos generalmente pues era sínodo de obispos. Sí, en realidad el sínodo es sínodo de obispos. Pero ahora el Papa va a introducir o ya tiene un par de religiosas que van a tener derecho de votar en el sínodo. Mm. Es decir, lo que se decía en el sínodo, los obispos tienen que votarlo para que el Papa lo revise, lo apruebe o lo modifique. Y el Papa, y ahora la mujer va a tener, una de las mujeres, no recuerdo cómo se llama la religiosa, va a tener derecho de voto.
Eso
y también piensen
nuevo.
La gobernación del Estado Vaticano. La gobernación, es decir, el Estado Vaticano es un Estado propio, con jurisdicción propia, es un Estado independiente. El gobernador es un obispo, me parece que se llama Vergés, y la vicegobernadora es una mujer. También como miembros del dicasterio para obispos, otro dicasterio, hay un dicasterio para obispos, hay otro dicasterio para el clero. Hay miembros, ahora hay dos mujeres, me parece, como miembros del dicasterio para obispos.
Qué bonito,
De tal manera
qué
que el
interesante.
Papa ha insistido mucho en el rol de las mujeres, porque hay muchos puestos efectivamente que no necesitan ser ejercidos por clérigos. Otros sí, pero pues hay algunos que no tienen esta naturaleza, requieren otras capacidades, y el Papa por eso ha decidido poner a mujeres, ¿no? Algo que es totalmente nuevo, ¿no?
Novedoso. Bendito sea Dios, porque nos está tomando en cuenta. Qué bueno. Gracias al Papa Francisco. Pues hay muchos aspectos que han sido notorios en este pontificado y que el pueblo de Dios en general, especialmente aquellos que nunca habían sido visitados antes, ¿verdad? Se sienten acogidos, ¿no? Con esa revolución de la ternura que es la cariñoterapia que él nos habla tanto, ¿verdad? Se siente.
Sí, efectivamente. Antes de pasar a otro tema, quiero hacer un énfasis en los dicasterios, solamente para mencionárselos, ¿no? ¿Cuáles son los dicasterios bajo la nueva reforma del Papa Francisco? Dicasterio para la evangelización, dicasterio para la doctrina de la fe, dicasterio para el servicio de la caridad, que es el cardenal Krajewski que le estaba yo mencionando, dicasterio para las iglesias orientales, dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, es este dicasterio encargado de de toda la parte del culto.
Litúrgica.
Sí. Dicasterio para la causa de los santos, dicasterio para los obispos, dicasterio para el clero, dicasterio para los institutos de la vida consagrada y sociedades de vida apostólica, dicasterio muy importante para los laicos, la familia y la vida, dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, dicasterio para el diálogo interreligioso, para la cultura y la educación, dicasterio para el servicio al desarrollo humano integral, y en este dicasterio. En este dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral está la oficina que le decía a los migrantes. Como le decía, es una oficina, no es un dicasterio, es una oficina de migrantes que está bajo la jurisdicción del dicasterio para el desarrollo humano integral. Y finalmente, pues el dicasterio para la comunicación. En realidad son muchos, como les digo, no tienen que sabérselos todos, simplemente se los estoy mencionando. Pues si hay algunos padres, sacerdotes que nos, o obispos que nos escuchen, pues ya quizá los conocen, o bueno, pues se los actualizo, estos son.
Sí, esto lo hacemos referencia como un gobierno que lo es el Vaticano, son como los diferentes ministerios que le llamamos nosotros, ¿verdad?
Piense
En la
usted en
parte civil.
la, desde el punto de vista gubernamental, piense usted en ministerios. Por ejemplo, en un gobierno tiene usted el
De
Ministerio
salud,
de
de obras
Salud, el Ministerio de Obras
públicas,
Públicas,
sí,
el
de
Ministerio de
educación.
Educación, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Así es.
Así es. Allá
Estos
son llamados dicasterios.
son llamados dicasterios, pero haga de cuenta que son ministerios, obviamente, con temas específicos, ¿no?
Sí. Que ejercen dentro de lo que es el Vaticano para el mundo entero.
Es decir, es que hay que hacer otra distinción. Muchas veces, y eso es importante decirlo, muchas veces se confunde el Vaticano con la Santa Sede. El Vaticano, piensen, cuando digan el Vaticano, es el territorio físico, la ciudad del Estado Vaticano, que es el territorio físico, es este pequeñito estado. Cuando hablamos de los.
De la Santa Sede es todo.
De la Santa Sede es el nombre oficial es el nombre oficial del país. La Santa Sede es el nombre oficial, así se está en todos los organismos internacionales, es la Santa Sede, el país. Y la sede apostólica, son tres conceptos diferentes, la sede apostólica son todos los organismos del Vaticano, de todos los organismos, todos los dicasterios que les he mencionado. Es la sede apostólica. Ya no les voy a dar clases para no enredarlos más, pero sí es importante que los tengan en cuenta. El Vaticano es la parte física, es decir, el territorio, la colina, digamos. Roma
Sí,
tiene siete colinas
siete
y el
colores.
Vaticano es una de ellas. Piensen en ellas como
Como
un
un
lugar
territorio,
físico, un
sí.
territorio. Cuando piensen en el país, vean la Santa Sede, doble S, la Santa Sede. La Santa Sede tiene representación ante las Naciones Unidas. Es la Santa Sede. Y cuando pensemos en los dicasterios, que son los organismos que ayudan al Papa y que ayudan, son la conexión entre Roma y la iglesia local, piensen en la sede apostólica. son los dicasterios, dicasterio de la caridad, dicasterio de los laicos, dicasterio de la cultura y la educación.
Oh, qué necesario era eso, explicarlo.
Sí, porque muchas veces se confunde, sí. Incluso,
nos pareciera lo mismo, nosotros.
No, la gente lo usa, pues, en, sí, como términos intercambiables, pero a veces es necesario precisar porque
la diferencia es importante.
Claro.
Qué bueno, muchas gracias.
El diálogo, finalmente el último pilar que quiero mencionar del pontificado del Papa Francisco, pues es el diálogo interreligioso. El Papa Francisco ha puesto mucho énfasis en la, número uno, en la unidad entre los cristianos. El Papa, pues sabemos, ha tenido muchas reuniones con líderes de otras denominaciones cristianas, particularmente la Iglesia Anglicana, pero no solo, sino también la Iglesia Luterana. Y otros miembros de otras denominaciones cristianas y obviamente la Iglesia Ortodoxa, pero también el Papa ha puesto especial énfasis en el diálogo con otras religiones, particularmente con el Islam. Muchos de los viajes, como les he mencionado, han sido a países de mayoría musulmana. De hecho, en una de las visitas que hizo el Papa Francisco a Egipto, acudió a la Universidad Al-Azhar, que es una de las universidades más serias del mundo musulmán, del mundo suní, me parece, y ahí firmó este pacto de la hermandad, en donde él se comprometía con los líderes musulmanes a fomentar la paz. Y en este documento es muy importante porque pues los líderes musulmanes, y en este caso el Papa, pues se comprometen a fomentar la paz, a ponerse a toda forma de violencia, sobre todo la violencia que invoca falsamente el nombre de Dios. Y por eso me parece muy importante, ¿no? El viaje que recientemente hizo Sudán del Sur fue un viaje, lo llamó un viaje ecuménico, peregrinación internacional ecuménica. ¿Por qué? Porque el Papa acudió a este país que ha sufrido mucho. Sudán del Sur, pues es el país más joven de todo el planeta, obtuvo su independencia apenas hace unos años, es el estado más joven del planeta, pero ha tenido muchos problemas por luchas tribales que se han dado, una guerra civil que se ha desatado, y el ex arzobispo de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, había propuesto al Papa acudir a Sudán del Sur como mediador, digamos, del conflicto. Esto ya se venía gestando desde hace tiempo. Esto, recordemos que Justin Welby lo había propuesto al Papa desde el 2019, año en el que los líderes de las diferentes partidos que estaban luchando en Sudán del Sur acudieron al Vaticano para tener una, digamos, un retiro de armonía o de conciliación, para avanzar en este pacto de reconciliación, que ya lo tenían, pero querían avanzarlo y querían ponerlo en práctica. El Papa acudió, el Papa les abrió las puertas del Vaticano, ahí se reunieron estos líderes, y no sé si recuerdan ustedes una imagen donde el Papa Francisco espontáneamente le besa los pies a uno de los líderes, no sé si recuerdan de esa, esa imagen, para pedirles la paz, que hicieran la paz, por favor, en Sudán del Sur. Eso fue en el 2019. Se vino la pandemia, en fin, ya no se pudo, el viaje se tuvo que posponer porque el Papa quería ir en julio del 2022, pero sabemos que el problema de la rodilla, pues simplemente le impidió ir. Lo pospuso y fue hasta más tiempo después cuando acudió a este viaje de Sudán del Sur, que le llamó peregrinación ecuménica, porque acudió con Justin Welby, el líder de la Iglesia Anglicana, y el otro líder religioso, no me acuerdo de qué iglesia es. Se me escapa el nombre, pero eran tres líderes
representantes de diferentes denominaciones,
la Iglesia Católica y dos denominaciones cristianas, ¿no? La Iglesia Anglicana y otra iglesia, que iban los tres a continuar el proceso de paz,
hacer la peregrinación,
a fomentar, el proceso de reconciliación en Sudán del Sur. Un ejemplo del diálogo del ecumenismo que el Papa ha impulsado desde el inicio de su pontificado, ¿no?
Es uno de sus esfuerzos, ¿verdad? Que quería él llevarlo a cabo desde ratos.
Correcto. Simplemente ya no hay tiempo, pero pues les menciono básicamente que en estos 10 años el Papa ha escrito 3 encíclicas, Lumen Fidei en el 2013, Laudato Si 2015, Fratelli Tutti 2020. Ha escrito 6 constituciones apostólicas sobre la primera, sobre la vida contemplativa femenina en 2016, sobre las universidades y las facultades eclesiásticas en el 2017, se llama Veritatis Gaudium, Episcopalis Communio sobre el Sínodo de los Obispos del 2018, Pacite Gregem Dei, que es una reforma del libro 6 de Derecho Canónico del 2021, la de la reforma de la Curia Romana que les he estado hablando en el 2022, Predicate Evangelium, y otra que es In Ecclesiarum Communione sobre la reordenación del Vicariato de Roma. Vaya, todas tienen su historia y es larguísimo. Sí. O sea, no se puede, habría que dedicarle mucho tiempo a cada una de ellas.
Para cada una, sí.
Pero solamente quiero mencionarlas. Uh-huh. Y también no hay que dejar de recordar que también ha escrito 5 exhortaciones apostólicas. Uh-huh. La primera sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, que se llama Evangelii Gaudium. Es muy importante que la lean, esta sí. Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, porque ahí el Papa sienta las bases de su pontificado. Yo creo que si alguien quiere leer, si alguien me pregunta, ¿dónde puedo leer el programa de gobierno del pontificado? Lean Evangelii Gaudium, ahí está todo lo que el Papa quisiera hacer. Ahí está.
Sí.
Las otras le ayudan, pero en realidad todo él lo quiso plasmar ahí, porque de hecho la escribieron en 2013. Él entró a la sede Petrina en marzo del 2013 y esto lo escribió en noviembre del 2013. En ese tiempo él se puso a escribir para delinear todo lo que él quería hacer durante su pontificado y está en Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual.
Excelente.
La otra es Amoris Laetitia, el 2016, que ya la conocen, han escuchado.
Sobre
la familia, la Gaudete Exsultate, sobre la santidad en el mundo contemporáneo. Christus Vivit, se recuerda que me dijo usted del sínodo sobre los jóvenes. Esta exhortación apostólica es el resultado de ese sínodo de los jóvenes.
Sí.
Christus Vivit, jóvenes que nos están escuchando, lean esta exhortación apostólica, este documento, Christus Vivit, que es sobre los jóvenes. Uh-huh. Y una que todo el mundo conoce, que la verdad es que sí queremos, a mí me gusta mucho, Querida Amazonia, del 2 de febrero del 2020, como todo el mundo.
Muy criticada también.
Sí.
Sí. Y en este caso, el hecho de estar todos en medio de un sínodo también es una novedad.
Sí, fíjese
que... El camino sinodal que nos ha propuesto para este tiempo.
Fíjese que de los sínodos que ha hecho, recordemos el 2014, que es sobre la familia y la evangelización. En el 2015, pues fue también sobre la familia.
Uh-huh.
En el 2018 fue sobre los jóvenes y la fe y el discernimiento vocacional. En el 2019, lo que ya habíamos hablado, sobre la Amazonia, nuevos caminos para la iglesia y una ecología integral. Y la que ahora se está dando, del 2021 al 2024, que es un sínodo en 3 años, sobre el sínodo de la sinodalidad, es decir, la comunión, participación y la misión de todos los miembros de la iglesia.
Uh-huh.
Son alguno de los sínodos. Tenemos Papa Francisco para rato, mire, ya tiene planeado un viaje a Hungría a finales de abril, ya tiene planeado un viaje a la Jornada Mundial de la Juventud, que va a ser la primera semana de agosto en Lisboa,
uh-huh.
Y tiene ya el sínodo de la sinodalidad en el mes de octubre de este 2023.
¿Eso va a ser en Roma?
Correcto.
Uh-huh.
Y algún evento que poco hablamos, pero que es bien importante, porque nadie habla de él, pero el Papa ya lo tiene en mente, porque es súper importante, el gran jubileo del 2025.
Mm-hmm.
El último jubileo ordinario que tuvimos fue el año 2000 con el Papa Juan Pablo II. Ahora el próximo jubileo ordinario será en el 2025. No hay que confundirlo con el jubileo extraordinario. Recordemos que el Papa Francisco hizo un jubileo extraordinario de la Divina Misericordia.
Sí.
Ese fue extraordinario y, por tanto, de menor envergadura.
Uh-huh.
En el 2025 va a ser un gran jubileo de gran amplitud por lo que implica. El del año 2000 fue gigante, monumental y faraónico en su magnitud.
Que tuvo 3 años de preparación.
No va a ser tan grande porque pues fue del año 2000, en realidad fue un milenio, Juan Pablo II.
Ahora es un cuarto de siglo.
Un cuarto de siglo, pero cada jubileo tiene su... Tiene su propia dinámica y es un evento que congrega a millones de personas. Y el Papa ya está puesto, o sea, ya está preparando todo. Sí. Y de hecho la ciudad de Roma se está preparando ya, porque como usted sabe, pues no es un evento que de repente lo preparen uno de un día para otro, ¿no? Claro. Hay que preparar albergues, hay que preparar transporte, hay que preparar una serie de cosas logísticas para recibir a los millones de personas.
Qué bueno. Gracias a Dios, pues, que le he dado el tiempo al Papa Francisco y a nosotros la posibilidad de disfrutarlo. En mi caso personal me siento muy feliz escuchándolo en mi idioma y entendiéndolo, ¿verdad?, fácilmente. Y por otro lado, pues, la cercanía que tiene él a la gente. Padre, en realidad pudiéramos seguir hablando más porque hay temas que él le ha dado mucho espacio y nosotros ahorita no lo hemos podido tocar mucho, como es la parte ecológica, ¿verdad? El cuidado de la casa común ha sido para él algo bien prioritario y otras cosas más. Los enfermos, ¿verdad? Los niños, los ancianos, los días de misericordia que él ocupaba para ir a, y sigue ocupando para ir a visitar diferentes lugares. Pero quedémonos hasta aquí por el momento. ¿Y qué tal si concluimos esta conversación con una oración, como siempre lo hacemos, y algo que usted sienta que se haya quedado, que lo quiera completar en este momento?
Pues sí, ahora que lo menciona, pues el quinto pilar, yo hablé de cuatro pilares del Papa, pero el quinto pilar, qué bueno que lo menciona usted, es la parte ecológica, porque sí, el Papa ha insistido mucho en el cuidado del medio ambiente. Como católicos, pues tenemos esta responsabilidad de cuidar el medio ambiente y de participar en el cuidado de la creación. También les recomiendo mucho leer este documento de Laudato Si sobre la responsabilidad que tenemos en el como católicos del cuidado del medio ambiente. Sí, efectivamente es una cosa muy importante el cuidado del medio ambiente, y es también un documento que tenemos que leer. Hay mucho que estudiar. El Papa Francisco ha publicado muchos documentos y han sido 10 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y el Espíritu Santo, y esperemos que siga adelante, pues con la bendición de Dios. El Papa siempre pide que pidamos por él.
Sí.
Todas las alocuciones siempre termina pidiendo oraciones por él.
Hay algo de manera muy particular que como salvadoreña quiero agradecerle, y es el hecho de que se reanudó el proceso de beatificación de San Oscar Romero. Se logró la beatificación y la canonización, y luego la beatificación de su querido compañero jesuita, el padre Rutilio Grandi, y sus compañeros. Eso de manera particular es un gozo y una satisfacción. Es como el cierre de un episodio que habíamos estado esperando por años.
Sí, claro, fue un gran gozo poder estar ahí. Yo también estuve ahí en esa canonización, y luego en la misa de Acción de Gracias, algo muy bello.
Y él tuvo mucho que ver en esto, ¿verdad? Definitivamente.
Sí, claro,
Dios,
que sí.
Dios lo permitió. Gracias, Padre. Entonces, si le parece, hacemos una oración.
Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Te pedimos, Señor, que sigas iluminando al Papa Francisco, para que, guiado por el Espíritu Santo, guíe a la Iglesia en estos tiempos tan difíciles que le ha tocado enfrentar, que cuente con el amor y las oraciones de todo el pueblo cristiano para que siga adelante en su misión petrina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
El Padre Gonzalo Mesa fue ordenado sacerdote en mayo del 2009. Colaborador desde el año 2005 como periodista especializado en temas del Vaticano y el Papa en varias estaciones de radio y televisión en México, Francia, España y los Estados Unidos. Con esa función ha viajado varias veces en el avión papal en diferentes viajes apostólicos. el padre Mesa obtuvo el posgrado en liturgia en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. El libro del padre Gonzalo Mesa, La imitación de Cristo en la liturgia, se puede adquirir en Amazon poniendo en el espacio de búsqueda Gonzalo Mesa. Para encontrarlo en las redes sociales, hágalo como Padre Gonzalo Mesa y en Twitter, en su aspecto periodístico, sobre todo como FR Gonzalo Mesa, Fray Gonzalo Mesa.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.